Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándoles las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Estamos a 22 de octubre, así como el que no quiere la cosa, otro mes que nos estamos llevando por delante. Tenemos 12 grados y medio de temperatura y ahora los cielos están bastante despejados en Ribadeo. Meteo Galicia nos hablaba de apertura de claros por la tarde, pero también nos hablaba de precipitaciones. Dentro de un rato vemos cómo se va a portar el día, porque parece que las precipitaciones se van atrasando un poquito. Si bien nos hablaba de precipitaciones por la tarde, parece que ya van a ir de cara a la noche y que la tarde salvamos. Hablaremos también de la situación del tráfico en nuestras carreteras por el momento bien, que nunca está de más decirlo, que estamos acostumbrados a que esté mal, sobre todo en la autovía, así que en este momento anda bien. Y hablaremos de todas esas noticias que marcan la actualidad, unas de la más rabiosa actualidad, algunas relacionadas con el ámbito laboral, otras relacionadas también con el ámbito gastronómico y muchas con el cultural, igualmente, en una jornada en la que no nos olvidaremos de hablar también de valoraciones de presupuestos de la Xunta de Galicia. Entre los temas que vamos a ir desarrollando, hablamos en materia de sucesos de ese desmantelamiento que ha habido de una red que tenía pues montado todo un chiringuito de tráfico ilegal de angulas. Estaban operando en Guipúzcoa, en Madrid y también en Asturias. Se han intervenido 400 kilos de angulas valorados en 600.000 euros. Se reintroducían en el medio natural en aguas de los ríos de Bidasoa y de Orio. Se ha detenido a 16 personas. Es una operación que se ha llevado a cabo también en la comunidad asturiana. Y resulta que uno de los grupos organizados ubicado en Asturias introducía las angulas no declaradas desde Francia, junto con otras adquiridas ya fuera legal o ilegalmente en los ríos asturianos y también en los ríos de Euskadi, y las llevaban a Portugal. ¿Cómo? En taxi, para evitar su control. Una vez en Portugal, se exportaban ilegalmente en avión en maletas facturadas por mulas de origen asiático. Mulas se llama así a las personas que se encargan de trasladar determinadas cuestiones de contrabando, ¿no? Por otro lado, la organización de Madrid enviaba cantidades mayores de angulas, las declaraban como otro tipo de pescado, marisco, incluso como carne de ternera. En fin, de las investigaciones se conoció la intención de camuflarlas en barriles de cerveza. Los 400 kilos de angulas intervenidos durante la operación fueron reintroducidos en los ríos Bidasoa y Orio, en colaboración con los agentes medioambientales de los gobiernos de Navarra y de Guipúzcoa. Bueno, según informan, desde la autoridad administrativa CITES se establecía un precio de 1.500 euros por kilo en el mercado asiático en la temporada 2018-19. Imagínense, con estas angulas habrían obtenido unos beneficios superiores a los 600.000 euros. Como decimos, se ha detenido a 16 personas por tráfico ilegal de angulas, también en la comunidad asturiana, donde se estaba desarrollando parte de esta trama. En materia de sucesos, recordamos también ese suceso que les comentábamos en la jornada de ayer, lamentablemente, ese hombre que ha sido detenido e ingresado en prisión por presuntamente abusar de la hija de su pareja, una niña de 12 años de edad. Es una persona de nacionalidad peruana, pero que tiene la residencia en Viveiro y aprovechaba las ausencias de la madre cuando se iba a trabajar para presuntamente realizar esos abusos contra la niña de 12 años, basándose también en una relación de superioridad sobre ella. En fin, fue detenido e ingresado en prisión. Una vez que se tomó la declaración a la madre, a la abuela y a la niña, y con un informe médico también, porque fue sometida a un reconocimiento a la niña, pues tenían las pruebas suficientes para detenerlo y después el juzgado lo mandó a prisión. Esto ocurría en las últimas horas también. Hablaremos de otros temas que destacan en esta jornada de hoy. Un día más, como no, pues les hablaremos de Alcoa, porque no nos olvidamos, ni nadie se olvida de Alcoa. Está como presente, como un nubarrón sobre nuestras cabezas, sobre toda la mariña lucense, la preocupación sobre Alcoa. De hecho, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho hoy que la Xunta va a trasladar a los partidos a nivel nacional una propuesta de medidas para intentar garantizar un precio competitivo de la energía para las industrias electrointensivas como Alcoa. Unas medidas que concretará el consejero de Economía en las próximas horas. Vamos, por si acaso no saben cómo, pues desde la Xunta están dispuestos dispuestos al menos a dar pistas, porque consideran que el aluminio es un sector clave en Galicia. Son palabras que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, de hecho, en esta misma jornada de hoy, en la visita a unas instalaciones de una empresa en Padrón. Ellos están dispuestos a colaborar para buscar una salida a Alcoa y un precio competitivo para Alcoa, para que siga produciendo. Entre tanto, la siguiente cita en defensa de Alcoa, ya saben que es en Burela, el día 24, a partir de las 8:30 de la tarde, en la plaza del Concello de Burela. Se ha desplegado una pancarta en la Casa Consistorial, en la que pone Pechesmón, Energía Solución, la pancarta reivindicativa para Alcoa, la Mariña, Alcoa San Ciprián, y el jueves tenemos todos una cita ahí, para mostrar el apoyo y la solidaridad con esa empresa que genera tanta economía y tanto trabajo en nuestra comarca. En este día de hoy, también pendientes de Asturias, del pleno que se celebra en el Parlamento asturiano, el grupo del Partido Popular lleva a ese pleno el arreglo de la carretera S-12 entre Navia y el Alto del Acebo. El portavoz adjunto Álvaro Queipo interpela al Consejo de Gobierno sobre los plazos de reparación de esa carretera. Ya el gobierno del Principado anunció el pasado mes de mayo, en campaña electoral autonómica, que se convertiría en la segunda titularidad autonómica en construirse mediante un sistema de peaje a la sombra, después de la AS2, y autorizó un gasto de 550.000 euros casi para contratar la asistencia técnica para esos estudios, para poder llevar a cabo la redacción del proyecto del contrato de esa concesión de la vía. Así que pregunta sobre los plazos para la carretera AS12, como decimos, la que une Navia con el Alto del Acebo. Hablamos también de otros temas en cuanto a presupuestos, pero de la Xunta de Galicia. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, lamenta la falta de compromiso de la Xunta con su ayuntamiento. Dicen que el principal problema es que no hay ninguna cantidad consignada o es muy escasa, y el gasto, además, el presupuestado se incumple año tras año, que el papel lo aguanta todo, pero bueno, que no obtienen el compromiso esperado para la Edar de Foz o también para otras infraestructuras necesarias para la localidad, como el dragado del Puerto Chico. También echan falta algo para ese auditorio que quiere que sea financiado por la Xunta de Galicia, puesto que el Ayuntamiento de Foz tiene actividad cultural, pero no tiene fondos suficientes para afrontar en solitario ese macroproyecto de un nuevo auditorio. En Ribadeo se van a rectificar los números de los edificios después de muchas quejas y de quejas de muchos años, de líos, de que no se sabe muy bien dónde están las casas de la gente o los carteros no llevan bien las cartas o se equivocan, no por ello, sino porque no está bien especificada la numeración. Se van a meter con ello y el ayuntamiento renumerará los edificios y las viviendas. A partir del 1 de enero del año que viene se procede la implantación de la numeración nueva. Habrá un tiempo prudencial, hay unos 6 meses de moratoria hasta que la gente se vaya acostumbrando y se mantendrán los 2 números. Luego se queda el definitivo. En este día de hoy también estamos pendientes de la presentación del mes de la magia en el municipio de Foz, que arranca, ya saben, el día 25 de octubre. Nos van a dar menús ricos acompañados de números de magia, y además también hablaremos de la presentación del libro póstumo de Juan Carlos González Basanta. Se encarga de presentarlo la Asociación Cultural Apomba do Arco, de la que él fue presidente. Por cierto, este fin de semana se hace un homenaje a Basanta con una cena, una obra de teatro y un encuentro para todas las personas que quieran colaborar y participar. Les vamos a hablar de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. Quédense con nosotros.
En Restaurante El Álamo, en octubre, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, variado de croquetas, callos con garbanzos, salteado de lomo con patatas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar. Y además, comienza la temporada de callos. Reserve sus raciones. Todos los domingos, degustación a la hora del vermut. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que por el momento tenemos el viento en calma, vemos que tenemos los cielos despejados, pero se esperan precipitaciones ahí a última hora de la tarde y durante la noche, y el viento del nordeste por la noche será moderado. Mañana nos dicen que los cielos estarán cubiertos todo el día, que lloverá por la mañana y que el viento será moderado del norte o del noroeste. Las temperaturas mañana 14 grados de mínima, 16 de máxima, no varía mucho de la mínima a la máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y por el tráfico, bien, se circula sin problema por todas nuestras carreteras, incluida la Autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en directo contigo contándote también la última hora en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en esta jornada de hoy fresquita, ¿eh? Ha venido el frío, así como de repente nos ha pillado todavía sin sacar la ropa de invierno. Pues vayan sacándola, que ya se está notando. Las temperaturas bajan, van a seguir bajando y el paraguas también nos seguirá acompañando. Así que le echamos un poquito de sonrisa al mal tiempo. A pesar de que ahora está despejado en Ribadeo, se esperan lluvias, ¿eh?, en las próximas horas. Vamos a hablar de cosas ricas que salen también cuando llueve. No ha llovido mucho este invierno, bueno, esta temporada que llevamos, pero a ver cómo se da el tema de las setas, ¿no? Les vamos a hablar enseguida de setas. Déjenme un pequeño alto en el camino para publicidad.
Academia Mariña oferta nuevas ediciones para obtener los carnés de fitosanitarios, obligatorio para poder sulfatar, legionela, para prevención y defensa contra la legionela, imprescindible para hoteles, piscinas climatizadas, torres de refrigeración o instalaciones termales, y bienestar animal, para transporte de animales y explotaciones agrarias. Academia Mariña, estamos en Burela, en la avenida Arcadio Pardiñas 44. Infórmate en el 982-58-50-98. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería o Jardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Como estamos en una hora en la que hablar de comida siempre va a ser bienvenido, vamos a hablar de comida y además de algo delicioso y de esta época de temporada de las setas. Resulta que llegan las jornadas micológicas que organiza cada año el IES de Foz y están los alumnos del IES con su profesor de cocina buscando setas en el monte. Ahora mismo, Suso Liste, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Por dónde andáis?
Pues andamos ahora mismo por la Fragabella. Estamos cogiendo entre varios grupos de, bueno, de ciclo medio de segundo, estamos de dual, están también superior, también están chavales de ESO, estamos repartidos, hay otros dos profesores que también están por otra zona de monte, bueno, si más asequible. Nada, estamos aproveitando para hacer la semana micológica que tenemos este xoves, además para poner una exposición. Dedicar esta semana entera a que o mundo micolóxico.
¿Canto tempo le vais recollendo setas? ¿Dende que comezó a semana ou antes?
Sí, bueno, antes xa fomos a outra zona, xa fomos ao Campo do Oso, bueno, xa fun anteriormente, non? Xa levo máis de dúas semanas indo. Pero bueno, actividade para que os chavales sepan o que é andar polo monte colléndoas, para tamén respetar o que é medio ambiente, es que non valen deixalas, non é coller por coller. E despois, xa cando xa chegamos, xa teñen que eso, manipularlas, teñen que limpiarlas. Eso, bueno, pues están aquellos de segundo de cociña, de ciclo medio, que, bueno, pues por o seu currículum, pues lle corresponde facer estas xornadas.
Gusta e es, disfrutan desta actividade?
Sí, claro. A ver, o salir ao monte está ben, non? Tamén ten outra, bueno, como todos os alumnos, claro, non vas a clase, non? Pero sí, hombre, vale para a formación, saber de que cando se colle unha seta, saber identificala, se está parasitada, se non está parasitada. Bueno, esas cousas todas aprenden andando polo monte, non indo a frutería, claro.
No, claro. Suso, como se deu a temporada? Está ben ou está mal? Por bueno, o tema da choiva, ademais,
sí,
esto, como
a
fue?
A ver. Choveu moi pouco, pero bueno, esta agua que choveu, pues sí, axuda a que vayan salindo, non, a setas. O que pasa que claro, xúntase un pouco tarde porque chove, xa estamos vendo que están empezando a baixar temperaturas xa por outras zonas. Entonces, claro, se ven algo de neve, se ven e tal, buf, acabou se xornada de proliferar.
¿Qué tipo de setas estáis a topar? ¿Cuáles son los más abundantes?
A ver, nos aquí ahora, por ejemplo, que en esta zona de la Fraga, pues hay algún boleto. Estamos cogiendo también a cantarela, estamos con íscalo. Estamos cogiendo también alguna amanita Rubens o amanita vilosa, que eso también son comestibles también. Bueno, hay también cuescos de lobo que también nos vale para poner también la exposición. Tenemos la carias, otras clases también que van para exposición serían falsos níscalos. Bueno, ahí estamos cogiendo algo de seta, siempre sale algo de seta. O que hay eso, intentar enseñarte también a colocar setas nas cestas para que no se machaquen unas a otras. Elevar o que una cesta que podamos después limpiar para evitar estar tirando seguido material que no tenemos que tirar, que a seta que no vale para comer falla su función o monte.
Uh-huh. ¿Qué o material más recomendable para cesta o mimbre?
Ah, claro, eso siempre. Uh-huh. Sí. Vamos a ver, siempre tenemos que levar o bien caixas o levar cestas de mimbre. O que tenemos que evitar é todo plástico. Porque a esporada que vai soltando a seta sin darnos de conta, claro, es invisible, pero vai quedando no monte, e no plástico, pues non nin respira a seta, nin tampouco se conserva igual, porque sempre se pode deteriorar, o plástico daña moita calor e deteriora, non? Incluso, pues, o mismo, a xente que lava unha bolsa. No, hombre, no. Si ti metes unha bolsa, as setas son moi sensibles. Se al metes unha bolsa, simple e llanamente a andar, o que vas a facer é todo o que cuxiste xa rompelo.
Claro, vas golpeando e parece que vai claro, como sudando e todo.
Claro,
que
claro, claro, claro. Por eso, de aí ven que leves unha caixa ou que leves unha cesta, home, de mimbre pesa menos, e máis tengo que aristas para soltar a esporada. He hecho más cómoda para manipular y elevar. Obviamente mueves a cesta, pero evítase que se rompan las setas, que sea fundamental, claro.
Es que desde luego que se fijo desde siempre por algo se faría, ¿no?
No, claro, es que todo tengo un razonamiento, porque ha sido muy sensible. O sea, incluso a la hora de collarla tienes que collarlo con cuidado, no puedes collar ahí, porque claro, rompe muy fácil, ¿no?
¿Y cómo acolleres? ¿Cortáis o colléis tirando? Sí, sí. ¿Cómo es el tema? ¿Coítelo?
No. A ver, hay setas, por ejemplo, en la cantarela que tú puedes amarrar con cuidado, vas tirando y sale chupé, ¿no? Porque son muy finos, no rompen. Pero, por ejemplo, un níscalo, pues es recomendable cortarlo para que quede un micelio no suelo, los boletos igual, o que son xa setas que teñen corpo, ¿no? Si es un edulis o si es un badio, eso es mejor cortarlo porque queda todo que es un micelio, no que en la terra. Eso garantiza que non se destruya para vindeiros anos o que a reproducción da esporada, non?
Uh-huh. ¿Atopaches xa alguna que sexa especialmente grande ou chamativa, bonita, colorida, etcétera?
Sí, hombre, a ver, hai rosuras que son grandes, ahora, por ejemplo, nos montes tamén hai árboles que son caídos, ramas caídas, e aí poden salir como un toco, non? Unha milaria melea, que esa pode ser pues incluso de 50 centímetros un toco grande que teña tanta seta, non? Bueno, hai, claro, os lactarios bellares, que o lotario é grande, hai setas que sí, bueno, pues a macrolepiata tamén, en zonas de prao, agáricos, esos setas que cambian un pouco en vez de monte, pues a máis tirando a prao, non? As zonas son, obviamente, é máis fácil encontrar níscalo nun monte que encontrarlo nun prao. É máis fácil encontrar un champiñón nun prao que encontrarlo pues, aquí no medio de monte, non? Entón, cada seta, non nacen setas en todos os sitios, e que, bueno, salen setas en moitos sitios, tanto sean en bosques de frondosa, como si son carballeiras, como si... Pero non son iguales as setas. Hai setas que, por ejemplo, níscalo sale moi ben donde hai pino. Hay otras características de otras setas que se dan más en una zona. Por eso que lo que estaba comentando, que incluso, o que son en zonas de prado, pues ahí es donde suele salir más eso que con la familia de champiñón. De más pues, esas procesas o jugador, para eso, bueno, esas setas nacen muy más ahí.
Uh-huh. Suso, claro. Después tenéis que preparar la exposición y luego ya, o día 24, tenemos a cita con la degustación. ¿Ya te has pensado, pues, supongo, o medio feita alguna de las preparaciones?
Pues mira, antes, por ejemplo, fuimos con alumnos también de primero, tanto de dual como de ciclos medios, porque va repartiendo, ¿no? Para ir varios días. Por ejemplo, fueron por la mañana a buscar las setas, por la tarde, con otros dos profesores, se elaboraron las setas que fueron a coger por la mañana. Se quedaron agardadas para o xoves manipular, empezar xa a traballar con elas mércores e xoves, e así a seta non perde nada, porque tal como se coxeu antes, pola tarde se manipulou. Uh-huh. Claro, xa é unha vantaxe, non? Que non ter nada acumulado, está todo limpio, queda todo organizado, todo ok, iso é o fundamental, non? Porque estes rapaces de primeiro, pois cando pues tocará que les elaborar a mayoría de otros 20 pico de platos que tenemos.
20 pico de platos, non digo que hemos contestado todos, pero dime alguna cousilla así máis chamativa, ¿no? Algo co que nos sorprendéis, porque sempre sorprendéis, ademais, cunhas mesturas fantásticas, deliciosas, todo moi moi bonito, ademais, e moi ben presentado, ademais de moi saboroso. Pero, por exemplo, algo dese especial que estades a preparar.
A ver, por exemplo, este non vamos a meter tamén o que... un escalón escabeche, que xa está escabechado fai 15 días, vamos a guarnecelo con un salmón afumado, e despois vai aliñado tamén con un aceite de boletos e trofa, vamos a traballar tamén con tema de hidratos, en este caso, facer unhas mini pizetas tamén de varias setas, o que pizas pequeniñas, vamos a traballar con unhas tartaletas que vamos a rechear con seta, vamos a meter algo de mar, como son as gulas, salteadas, vamos a traballar tamén con, en este caso, pues, vamos a traballar con ovos de paspallás, e traballamos con setas de cultivo, metemos o que salmón noruego, salmón que vamos a marcarlo, vamos a presentar xunto con a pleurotus, traballaremos tamén con calamar e recheo, traballaremos... con xata da agua contenreira galega, iremos, pois, eso, bueno, obviamente un clásico revuelto, vamos a facer unha quiche tamén de setas, algo que así moi 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 fomento, moi sabroso, o que traballa con varias clases de obviamente traballar con setas que estamos collendo, que son setas de as partes que son de cultivo, algunas que temos que traballar en alas en congelado en seco, como pode ser unha morchela, que aquí é difícil telas, e as trufas igual, pero aí vamos tocando todos os puntos de que sepan o que pues, a seta silvestre, seta de cultivo, seta seca, seta congelada. Tamén traballamos o que, como estou dicindo, pues, un escabeche. Eso, bueno, pues tóquense esos puntos para que les den una referencia, puedan, pues, bueno, el día de mañana, pues, defenderse un poquillo con elaboración y saber que valen para muchas cosas, ¿no? Incluso, obviamente, que nos falta o que de postre. Que también vamos a trabajar con setas en distintas elaboraciones, tanto en xeado como vamos a trabajar con los petisús, vamos a hacer así. Unhas elaboracións, sentan os compañeros de pastelería traballando en eso.
Pois xa nos puseche esos dentes longos, estamos desexando que chegue o día, porque o 24 é a degustación de setas no Illes de Foz, e desprepara esas delicias coa maestría que vos caracteriza. Suso, moitísimas gracias por estar con nos neste ratiño, dende a Fraga, vosotros, e nos sí. Dende o estudio, que vaya moi ben a xornada, e tamén o día da degustación, e moita sorte en todo.
Moi ben, pois venga, gracias a vos.
¿Pones excusas cuando toca cortar el césped? Pero si puede cortarse solo, llega la comodidad a tu vida con el robot cortacésped Automower de Husqvarna. Totalmente automático y silencioso. Tu césped perfecto los 365 días del año. Solicita una prueba gratuita en tu distribuidor Husqvarna. Automower Husqvarna, número uno en ventas.
Forestal Andión en Aponteanova, teléfono 982-100-566. Últimos días de matrícula na UNED de Foz e Viveiro. Pública, comprometida, de calidade e adaptada a ti. Con 22 titulacións, criminoloxía, dereito, psicoloxía ou historia do arte, entre outras. Ademais de curso de acceso, másters, idiomas, curso senior e unha multitude de actividades culturais. Máis dunha década formando lucenses. A universidade que fai provincia. A UNED de Lugo, naturalmente.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en Tapia.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía. Sigues escuchando Cope de la Costa y Costa Viva. Te recuerdo que empezamos a la 1:10 en el 88.8 de la FM, es donde tienes la información más amplia desde la 1:10 y hasta las 2 de la tarde. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías. Aprovecho para recordar, pues, que si quieres escuchar toda la información de la costa, el 88.8 es el dial desde la 1:10 y hasta las 2, con una pequeña interrupción solo a la 1:00 para el boletín de noticias nacionales e internacionales. Luego, eso sí, en la zona de Viveiro se escucha mejor en el 99.7. En este día te hemos comentado en materia de sucesos, por una parte, que han sido detenidas 16 personas por tráfico ilegal de angulas. Operaban en varios puntos y también en Asturias, entre ellos además Guipúzcoa, Madrid u otros lugares, y obtenían la angula de forma ilegal, anguila europea de forma ilegal en Francia y también en España, y luego, bueno, pues iban introduciéndolas a través de determinados cauces en otros países, por ejemplo a Portugal, la mandaban en taxi para evitar sus controles. Desde Madrid mandaban a otros países asiáticos en avión la anguila, metidas en unas maletas, diciendo que son o que eran otro tipo de pescados, otro tipo de mariscos. Bueno, en fin, se las ingeniaron para ir realizando esa especie de contrabando de todo ese material, de esos alevines de pez, las anguilas. Y hay que destacar que angulas, lo estoy diciendo al revés todo el rato, 16 personas han sido detenidas por el tráfico ilegal de angulas, que operaban en Guipúzcoa, Madrid y Asturias también. Hace pues un añito aproximadamente también en Asturias, en la zona de Abres, de Ría de Abres, fue localizada también una plantación de angulas y una especie de piscinita de madera que se habían montado en su momento, y también se estaban criando los alevines de este pez. Bueno, pues esa red se ha desmantelado, se estaba vendiendo pues a 1.500 euros el kilo, así que imagínense, se hubieran conseguido unos beneficios de 600.000 euros. Están todavía pues las investigaciones abiertas y por el momento 16 personas han sido detenidas. También operaban en Asturias. Hablamos de otros asuntos que también marcan la actualidad, no ya en materia de sucesos, sino de otros temas que son de importancia, como es el dinero. Los presupuestos de la Xunta de Galicia y la propuesta de presupuestos para este año 2019. En principio, como era de esperar también, no ha satisfecho al Partido Socialista en el Ayuntamiento de Foz. El alcalde, Fran Cajoto, lamenta la falta de compromiso de la Xunta. Dicen que la Xunta un año más decepciona a Foz y a toda la Mariña, que el principal problema ya no es que sea ni la cantidad consignada, que es escasa, ni el gasto presupuestado, que se incumple. El papel, dice el alcalde de Foz, Fran Cajoto, lo aguanta todo, pero se repiten las mismas partidas los años 2018, 2019 y 2020. Es decir, que siguen apareciendo el mismo medio millón de euros, los mismos 500.000 euros para la nueva EDAR de Foz, pero que nunca se han hecho efectivos. Y luego echa en falta pues dinero para la ampliación del calado de Puerto Chico o para otras demandas de esta localidad. Vamos a escuchar al alcalde de Fozense, a Fran Cajoto, valorando los presupuestos de la Xunta.
Pues a verdad que bastante decepcionante, ¿no? Porque vuelven a consignar 500.000 euros para Nova Dar de Foz, una partida presupuestaria. Esos 500.000 euros que ya estaban consignados también no ano 18 e no ano 19 e non se fixeron efectivos, ¿no? Entonces, vamos con un retraso enorme. De feito, vimos de firmar unha adenda hai mes e medio, no que as obras se retrasan até o 2022. E o que estamos vendo é que ano tras ano pois as partidas consignadas non se cumplen, non se inviste o que se ten comprometido, e ao final vaise retrasando, o cal ademais pon en risco o financiamento da propia depuradora, porque hai que recordar que un 80% está cofinanciado por fondos FEDER, por fondos europeos, e teñen un plazo de vixencia, co cal, si nos foramos do plazo, pois incluso temos o risco de perder a depuradora. Aparte, hai outras infraestructuras, estábamos falando do Porto Chico que non ten calado, necesitamos ese dragado, esa infraestructura, porque atas lanchas Zodiac, non, como víamos este brao, pues quedaban varadas na área, non? Temos moitas deficiencias en Foz, moitas moi importantes, moitas dependentes da Xunta de Galicia, e a verdade é que o compromiso que se establece, pois a verdade é que é decepcionante.
Les decepciona, por lo tanto, la propuesta de presupuestos de la Xunta de Galicia, y luego echan falta más ayuda, ayuda para esos proyectos importantes para Foz, porque tiene actividad y mucha actividad cultural. Quieren un auditorio y, de hecho, esperaban que, al igual que se hizo en otras localidades de Galicia o incluso también otras localidades de la provincia lucense, se financiara el auditorio con fondos de la Xunta de Galicia. Pero ahí también sienten decepción.
Efectivamente, que además tenemos que recordar que temos déficits moi importantes no Concello de Foz, como unha ausencia de auditorio, que sí que teñen todos os concellos do noso arredor, non? Que teñen os mesmos ou menos habitantes que nos, non? Temos unha necesidade imperiosa de contar cun espacio para a cultura, porque Foz ten moitas asociacións culturais, ten unha escola de música moi importante, necesitamos ese auditorio, non? A solicitude que fixemos á Xunta de Galicia, pois tamén cae de momento en saco roto. Por iso vamos seguir pelexando, falando desde logo con forma leal, pero necesitamos ese apoio, necesitamos ese compromiso, que nos olvidemos de partidos. Estos son administración, son cidadáns, e o que hai que ver os concellos e polas súas necesidades, non? Entonces estaremos pelexando porque veñan máis fondos por necesidades de Foz, non por caprichos dun alcalde ou doutro alcalde, sino por necesidades que teñen os veciños.
Una valoración negativa, por lo tanto, de las primeras que llegan a nivel municipal, la del alcalde socialista Fran Cajoto, alcalde de Foz. Hablamos también de otros temas que marcan la actualidad sobre Alcoa. La Xunta de Galicia tiene la intención de trasladar a los partidos nacionales una propuesta de medidas para intentar garantizar un precio competitivo de la energía para las industrias electrointensivas, como es Alcoa. Ante la falta, dicen, de respuesta del gobierno central, que sigue sin presentar el estatuto de los consumidores electrointensivos para garantizar un precio de la luz competitiva, pues insisten desde la Xunta en que Alcoa no puede competir en igualdad con el resto de la industria europea, algo que ya sabemos todos y que venimos diciendo los últimos meses. Subraya el presidente del gobierno regional, ojo, Alberto Núñez Feijóo, que la Xunta va a trasladar a los partidos esa propuesta de medidas, unas medidas que serán concretadas por el consejero de Economía en las próximas horas. Y el objetivo es que la industria gallega pueda dar pasos adelante. Esto lo ha dicho Feijóo durante la visita a las instalaciones de Aluminios Cortizo, que es una empresa que está funcionando y funcionando bien en Padrón. Ha destacado que el sector del aluminio es clave en Galicia porque genera cerca de 4.000 empleos. Así que desde la Xunta de Galicia están dispuestos a ayudar y a dar las claves para que puedan ponerse unas tarifas competitivas a nivel eléctrico. Vamos a ver si es suerte, si son tomadas en cuenta, si son interesantes primero y luego si son tomadas en cuenta también. 28 minutos pasan de la una.
Do 25 ao 27 de outubro tes unha cita coas xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo. Máis de 20 locais hostaleiros ofrecerán todo o sabor asturiano nas súas preparacións. E haberá música en directo o venres e o sábado pola noite na Zona Bella, na Praciña de San Roque e na Rúa San Francisco. E o domingo son das gaitas percorrerá a vila. Asturias en Ribadeo, do 25 ao 27 deste mes. E o 25 de outubro, 23 comercios participarán na noite aberta con interesantes descontos e promocións. As tendas fecharán ás 9:30. Esta fin de semana, a CISA agárdate en Ribadeo.
Hablamos de Ribadeo porque desde el Ayuntamiento se ponen ya con una tarea que ha sido reivindicada desde hace bastante tiempo, desde hace años, y es que se arregle el tema de la numeración de los edificios, porque induce a error muchas veces, pues las cartas no llegan con retraso, se pierden por el camino, porque no está bien la numeración de los edificios. Así que se van a poner a ello ya, van a rectificarlas. Se reconoce por parte del equipo de gobierno, en concreto el alcalde Fernando Suárez, que ha estado recibiendo muchas quejas por parte de los vecinos, y bueno, pues van a intentar ponerle solución a esto. Escuchamos a Suárez.
Nestes últimos anos estivemos tendo numerosas queixas por parte de veciños deste concello, singularmente das parroquias, pola falta de entrega do correo ordinario ou mesmo certificado por parte do Servicio Público de Correos. Despois de ter conversas co responsables a nivel provincial do Servicio Público de Correos, pois determinouse que todo isto era debido, por unha banda, por existir unha numeración moi obsoleta que non se adaptaba á realidade das vivendas construídas nestes últimos decenios, e pola outra, pois pola mobilidade do persoal do servicio de correos, que finalmente esta xente que non é como antes, carteiros de toda a vida, que conocían os lugares, aínda que non estuveran ben numerados, pero agora cada vez ven máis persoal que non ten por que saber que un número non se corresponde exactamente co que é ou que non lle corresponde a ese destinatario, non? Por lo tanto, aí xa uns meses fixemos un traballo enorme, contratamos unha empresa, fixemos unha renumeración de edificios da vila e do campo con toda a planimetría nova, e agora con todo este traballo feito determinamos que vai haber partes da vila, como xa dixemos en anteriores ocasións, que van cambiar, vai haber partes das parroquias que van cambiar e outras non o van facer tanto, en función de si nos últimos anos ou nos últimos decenios pois houve máis movimento edificatorio ou non.
De todos modos, para que no se convierta todo en un lío mucho peor, durante unos 6 meses aproximadamente van a convivir los dos números de los dos edificios hasta que todo se vaya normalizando, digamos con una moratoria para ir realizando ese cambio, bueno, con prudencia, ¿no? Para ir adaptándonos todos. Escuchamos de nuevo al alcalde de Ribadeo.
Que vamos a dar un plazo de 6 meses, desde 1 de xaneiro de 2020 hasta xuño de 2020, para manter as dúas numeracións, é dicir, nas portas das vivendas, nas portas dos inmobles, para aqueles edificios que sufran un cambio na numeración, vanse poder manter as dúas numeracións, para que poidan seguir chegando as cartas. En definitiva, isto ben determinado, porque non se pode facer un cambio desta magnitude da noite para a mañá. Por lo tanto, a partir de xuño de 2020, só quedará a nova numeración, como é natural. Esta actualización dos números corresponderálle facela aos veciños, aos propietarios dos inmobles, que terán que cambiar a numeración, e tamén terán que cambiar a numeración diante dos outros organismos ou empresas, etcétera, coas que puidesen ter relación. Por lo tanto, a maneira de saber si alguén lle cambia a numeración, hai dous xeitos. O primeiro deles, a través da páxina web do concello, hai un icono que indica a numeración de edificios, e ali con toda facilidade poden buscar a parroquia ou núcleo e poderán ver que numeración lle corresponde. Para todas aquelas persoas que non teñan acceso a internet ou non se manexen correctamente, poden vir sin ningún problema durante todos estes días, durante todo este tempo, ao concello, que serán atendidos de xeito presencial polos funcionarios do concello de Ribadeo, que lle indicarán realmente que numeración lle corresponde. Insisto, vai haber partes do concello que non teñen un cambio significativo e outros si o van ter. Por lo tanto, pedimos, como non, pois a máxima colaboración tanto dos axentes implicados como dos propios veciños, co obxecto de causar os mínimos perxuicios posibles e resolver de xeito definitivo esta problemática creada nestes últimos tempos con esta numeración dos inmobles e o reparto de correspondencia, que realmente en algúns momentos era terrible porque as cartas non chegaban aos seus destinatarios. Entendemos que despois deste proceso, que sempre trae algunhas molestias e complicacións, pois quedará o concello totalmente renumerado pois para os próximos decenios.
Un poquito de lío va a haber, ya verán ustedes, pero bueno, tenemos 6 meses para ir adaptándonos, a ver si no se pierde mucho por el camino. Se ponen a ello a partir del 1 de enero del 2020. Ya tenemos la doble numeración y luego 6 meses más o menos de prueba para que nos vayamos adaptando. Seguimos hablando de Ribadeo. En este caso, lo que tenemos es una queja respecto a la visita del otro día del presidente de la Diputación a la localidad ribadense. Nos lo explica Baru Domínguez.
De hecho, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Daniel Vega, ha considerado muy grave que el máximo representante de la Diputación, el presidente José Tomé, haya visitado la localidad y no haya dedicado ni un solo minuto a hablar de la obra más importante para los ribadenses, según dice el propio Daniel Vega, que es el abastecimiento de agua. El popular ha señalado que se trata de un tema serio y le pide a la Diputación y también al Ayuntamiento que se sumen a la propuesta de la Xunta de Galicia. También ha criticado que la visita se haya dado en época preelectoral. Escuchamos a Daniel Vega.
Certamente non nos sorprende as actitudes do señor Fernando Suárez. O que nos indigna é que o presidente da Diputación viña en visita oficial a Ribadeo e que solo foran invitados o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Iso significa que volve o bipartito a Ribadeo. indignante, porque o Partido Popular non foi convidado. E nos preguntámonos, que se falou nesa reunión? Que beneficios trae esa visita a Ribadeo? Eu explícollelo. Máis campaña electoral, máis bipartito, máis gasto, pero non máis inversión para Ribadeo. Mire, aquí tenen, e temos que saberlo todos, unha diputada provincial que cobra do erario público, un alcalde que cobra do erario público e un presidente da diputación que cobran dun erario público. E traballan a favor de Ribadeo. Que inversión trouxeron nestes meses para Ribadeo? Porque eu digo, falaron algo do abastecemento da auga. Falar do abastecemento da auga é falar dunha obra prioritaria para Ribadeo. O Partido Popular levou unha moción a un pleno, falou do tema, fala en serio do tema e está nunha posición de reivindicación de orzamento para Ribadeo. A Xunta de Galicia foi a primeira administración en convocar unha reunión. Esa reunión trouxe un acordo. Ese acordo tradúcese nunha colaboración institucional coas distintas administracións hidrográficas, que depende do Estado, Diputación, Concello e Xunta. A Xunta foi a primeira en poñer o orzamento, nunha primeira parte, e agora esperamos que todas as administracións fagan o mesmo. Isto é unha obra que hai que ir paulatinamente, pero hai unha obra que hai que ir comenzando dunha vez, por todas. Pregúntome, falaron algo das infraestructuras que tenen en Arante nun estado lamentable? Falaron algo das infraestructuras da parroquia de Santalla, da parroquia da Devesa, da parroquia de Piñeira, das distintas carreteras que temos que son competencia da Diputación? Por exemplo, a carretera 5207, a carretera que pasa por o lado do colexio público, por o lado do campo de fútbol. Houve un accidente fai poucos días. Vamos a poñer solución? Pois o Partido Popular está reivindicando que se invirta nesta carretera. Por lo tanto, menos visitas electorais e máis orzamento para Ribadeo.
Ahí está la crítica del Popular, Daniel Vega. Recordamos lo que contábamos en las últimas horas, que la Xunta de Galicia tiene ya comprometido en el presupuesto para 2020 la inversión de 100.000 euros dirigidos a la primera fase del proyecto de la red de abastecimiento. Aún así, parece que esta polémica acuática seguirá durante un rato aquí en Ribadeo.
Pues estaremos pendientes también para ir contándoles, ¿eh? 37 minutos pasan de la una del mediodía, hacemos un alto en el camino y hablamos de unos eventos que se van a organizar en Foz este fin de semana en homenaje a una persona que desarrolló una amplia labor, tanto en el municipio de Foz como en otros puntos de la Mariña, que ya desapareció hace unos añitos, que lamentablemente fallecía, Joan Carlos González Basanta. Después de la publicidad.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Hai mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro a FECAM pon en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 28 de outubro o sorteo será en Burela.
Tenho uma casinha branca na Mariña entre os loureiros. Tenho amores, tenho barca.
Seguimos
seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, y achegámonos a un acto o a una serie de actos, por decirlo mejor, que tenemos este sábado en Foz. Organiza a Asociación Cultural A Pomba do Arco, que celebra os seus 30 anos de existencia, case nada. Para falar conosco, temos ao voceiro da asociación, a Moncho Hermida. Moncho, que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buena tarde, gracias a vos.
Bueno, pues estamos aquí, pues, en la previa, por decirlo así, pues, de un día importante, de una jornada en la que se celebra, pues, por un lado, el 30 aniversario de esta asociación tan importante, pues, para revivir, por decirlo de algún xeito, a cultura galega, pues, en Foz, en lo que a comarca da Mariña, e tamén nunha homenaxe que vai ser unha persoa moi importante, no que ven sendo a cultura focega, como é Xoán Carlos González Basanta. Un poquinho, primeiro, ese nivel operativo, como van transcorrer esas serie de actos deste vindeiro sábado?
Como comentabas, este 30 aniversario da Pomba do Arco é basicamente un homenaxe a Xoán Carlos Basanta. Nese sentido, os actos van a arrancar o vindeiro 26 a partir das 8 da tarde no Colexio Martínez Otero, no seu salón de actos, onde se vai poñer en estea un espectáculo teatral e musical alrededor da figura de Basanta e con textos da súa propia autoría. O a montaxe correrá a cargo por unha banda do grupo Tou por Tou Teatro, non? Un grupo ao que Basanta pois estuvo moi ligado, pero tamén un grupo moi coñecido e querido en Foz, sobre todo por ser os responsables dese magnífico espectáculo do Antroido, que é o Tou por Tou. E por outra banda contaremos tamén con unha actuación musical, con un acompañamento a cargo de Felipe Sánchez, que é o director da Escola de Música, e que vai tamén poñer ao nivel do público pois unha serie de composicións musicais, algunhas das cales pois eran moi queridas e das que gustaba moito Basanta. Unha vez rematado os actos no Colexio Martínez Otero, trasladaremos-nos ao restaurante O Racimo, e ali a partir das 10 da noite, pois, celebraremos unha cea de confraternidade, non, para celebrar o que foron estes 30 anos, onde tamén contaremos cunha actuación musical de luxo, de excepción, como é o do grupo Bubulú, un dúo musical liderado, non, por Belén Taxes, antiga voz de Luarna Lubre e unha das músicas galegas máis recoñecidas.
Antes de centrarnos no que o acto en sí de homenaxe a Xoán Carlos González Basanta, que lle dicimos a xente que estea interesada pois en participar nesta cea e nesta actuación posterior que teremos a partir das 10 da noite?
Ben, a partir, é dicir, aquelas persoas que queiran participar e as que desde aquí convidamos, decirlle simplemente que deben recoller, comprar a súa entrada para a cea antes do xoves. Hai tres locais habilitados para eso, como son a Ferretería Fuente, o restaurante Barrilete e a cafetería Mairós, e hasta o xoves, non? Pois están aí disponibles ali as tarxetas para, digamos, para a súa venda, non?
Con respecto ao acto en sí, esta homenaxe, esta montaxe teatral e musical que se fai na memoria de Xoán Carlos González Basanta, tamén temos que dicir que coincide coa presentación dun volume póstume, dun libro así un pouco, unha amalgama de textos, temos desde poesías, relatos, ata intervencións como poden ser pregóns ou cuestións máis relacionadas coa oratoria, que se chama Charametas da Memoria. Que podemos atopar neste libro?
Ben, Basanta foi unha persoa dun grande gusto literario, normal, un gran lector como era él, autor de moitos traballos, tanto no ámbito da ficción, ben fose relato, ben fose poesía, pero tamén no que xa foi o plano do ensaio e tamén, como comentabas ti, da oratoria. Algúns deses traballos foran publicados en diversas publicacións, a maioría deles con pseudónimo, tamén pola discreción, non, do propio Basanta, e outros permanecían inéditos. Nese sentido, o conxunto de relatos que lle dá título ao libro, non, Charametas da Memoria, pois eran unha serie de traballos que comezou a redactar no 2016 e que non deu rematado, non, por razóns obvias. Pero a marxe diso, pois tamén, pois xa che digo, que ali atoparemos algún prólogo que fixo Basanta para algunha publicación, algún poema, os máis antigos deles do ano 89, tamén alguna intervención e como pode ser ese pregón das festas do Carmen ao que facía referencia, ou mesmo unha historia dos primeiros 25 anos da Asociación A Pomba do Arco, que elaborou con aquel motivo e que logo finalmente non puido ser publicado e que imos a publicar nesta ocasión e neste traballo, e como xa digo, non é un libro alrededor da figura de Basanta, non, é un libro de Basanta, porque pensamos que esa é a mellor maneira de que a xente realmente saiba polos propios textos dele como era Basanta, e tamén pensamos que eso é a mellor mostra tamén de explicar un pouco o que foi e o que sigue sendo a nosa asociación.
Falando precisamente da asociación, deses 30 anos que celebra pois nestas vindeiras xornadas, que queda do legado de Basanta no que facedes día a día?
Eu creo que queda todo, no sentido de que efectivamente fai Basanta foisenos, levárnoslo antes de tempo, vai casi para 2 anos e medio, casi para 3 anos, estamos falando de marzo de 2017, pero o seu exemplo, o seu bo facer, o seu compañerismo, o seu sentido de traballo, a súa capacidade de iniciativa, pois acompáñanos no día a día do que é a Asociación Cultural. Basanta está moi presente para nós, pero eu creo que Basanta sigue moi vivo entre todas as xentes de Foz, o lembran como un veciño comprometido coa súa sociedade e, sobre todo, como unha boa persoa.
Sin dúbida, o máis importante. Xa para finalizar, a asociación celebra, como dicíamos, o 30 aniversario. Que balance se fai destas 3 décadas de loitar pola cultura galega aquí na comarca da Mariña? E que é o que queda por diante para cumplir, pois, polo menos uns 30 máis?
Bueno, eu creo que o que temos que destacar destes 30 anos é basicamente a resposta e o apoio da veciñanza de Foz e da veciñanza da Mariña no seu conxunto. Si esta veciñanza non respondera como respondeu durante estes 30 anos as actividades que fomos realizando, probablemente moita delas pois terían desaparecido e mesmamente terían feito mella no que as persoas, non, que participamos de alguna maneira na súa organización. Por lo tanto, primeiro de nada, agradecer a todas as xentes de Foz o seu apoio por ternos permitido chegar ata aquí. E en segundo lugar, queda outro tanto traballo como que fixemos até agora, porque os objetivos co que nace esta asociación de dinamización cultural, de defensa dos valores da lingua e da cultura do noso país, do que é o potenciamento ao noso patrimonio, do que é a necesidade de poñer arriba da mesa unha oferta cultural homologável ao que se poderá dar noutros ámbitos, pois efectivamente é un camiño que temos que seguir andando e un camiño que temos que seguir explorando. E para andar e explorar este camiño tamén agardamos, xa digo, que as xentes de Foz, as súas mulleres, os seus homes, pois nos sigan acompañando como nos viñeron acompañando estes 30 anos. Outros 30 anos máis que, desde logo, que seguiremos facendo cultura coa referencia, claro, inexcusable, de Basanta, o que foi o noso presidente durante 18 anos, o que foi cofundador da asociación, o que mesmo foi o seu padriño, e que desde logo que nos mantemos vivo e presente.
Pois que así sexa por moitos anos máis. Moncho Hermida, voceiro da Asociación Cultural A Pomba do Arco de Foz, graciñas por atendernos e a seguir enhoraboa pola labor importante que facedes.
Gracias a vos por axudarnos a divulgar esta actividade e as moitas que nos axudastes a divulgar ao longo destes 30 últimos anos.
E así eu sigo cantando o alalá da miña ia.
Costa.
Estar informado.
Nora Moda en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, sea cual sea, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Acércate y vístete de Nora Moda. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 bajo en Burela. Dime que el amor no tiene ciencia. Por motivos de xubilación a finais do mes de novembro, Regalos Pulpeiro pecha as súas portas. Visítanos e aproveita os grandes descontos que che ofrecemos en todos os artigos de agasallo e de decoración. Regalos Pulpeiro, estamos na Rúa Viejo Pancho 2 en Ribadeo.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de asuntos mágicos. La Mancomunidad de Concellos da Mariña Lucense organiza la octava edición del mes da Maxia, que se celebrará entre este viernes 25 y el próximo 30 de noviembre, a excepción del Puente de Difuntos. En el evento participan 17 establecimientos de distintos municipios de la comarca que gozarán de los trucos de ilusionistas tan populares como el Mago Rafa o el Mago Teto. Escuchamos a la responsable de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad, Tania Hermida.
Trátase da oitava edición do mes da Maxia e vais a celebrar do 25 de outubro ao 30 de novembro, a excepción da fin de semana do 1 ao 3 de novembro, que, bueno, que aí, como sabedes, hai unha ponte, no? No evento participan 17 establecementos hostaleiros, como restaurantes, casas de turismo rural, hotéis de diferentes concellos da Mariña Lucense. E bueno, nesta oitava edición quixemos reforzar un pouco algún dos objetivos cos que foi posto en marcha o mes da Maxia no ano 2012 xa. Un deles é que o mes da Maxia sirva como elemento dinamizador e de promoción da Mariña Lucense, pois máis alá da propia comarca, non? Tanto, bueno, para que a xente da veciña Asturias como do resto da provincia e do resto de Galicia nos visiten. E por outro lado, pois, lógicamente, pois en beneficio da desestacionalización, isto queremos facelo pois ofrecendo un plan para todos os públicos, atractivo, completo e que esteña baseado pois en algo diferenciador, como pode ser a Maxia de cerca, a gastronomía local de tempada, ¿no? Xunto cos establecementos que participan, traballamos en ofrecer pois es unha oferta gastronómica coidada que teña como elemento diferenciador ao produto local e de tempada. E bueno, na páxina web que estaba aquí antes, www.mesdamaxia.com, pódense consultar todas as datas, todos os establecementos que participan, xunto coa oferta gastronómica, o menú máxico, ¿no? Que están entre 25 e 30 euros cada un dos menús. Tamén os magos, que tamén temos aquí a Rafa, que nos explicará un poquinho que leva aquí desde tamén neste proxecto desde o principio, en que consiste ese espectáculo de Maxia, para o que contamos pois con Teto, que hoxe non está aquí, e tamén con dos magos da Mariña, como son Kiko e Pi.
Pues esos son los magos que participan. La gerente turística de la Mancomunidad también aprovechaba la presentación de esta mañana en el CENIMA de Foz para invitar a todos los vecinos de la comarca y más allá, y también para desglosar el listado de locales participantes.
Pois agardamos que o mes da Maxia sexa pois eso, un plan completo e atractivo para todo o mundo, que xente tanto da Mariña se desplace entre os concellos como xente de fora da Mariña nos veñan a conocer. Bueno, os locais que acollerán as actuacións son 17, como comentaba antes. Entre eles pois está a Marquesa, a Garita, Casa do Fidalgo, o No Solar, Hotel Restaurante Javier Montero, Hotel Vila do Val, Mesón O Mazo de Ferreira Bella, o Rincón do Mis, Area Grande, Mesón Camiño Norte, o Lar, Casa Rural A Penela, Allenca, Hotel Valdo Naseiro, Pousado Almacén, Hotel O Cabazo e o Parador de Turismo de Ribadeo.
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Burela, Alfredo Llano, destacaba que este tipo de eventos se hacen con una gran ilusión, nunca mejor dicho, a pesar de que el dinero no es mucho.
Desde a Mancomunidad tratamos sempre de facer o mellor posible o que é a cuestión do turismo. É certo que penso que é onde máis estamos investindo, temos axudas desde a Xunta de Galicia a través da cuestión de turismo, da Axencia de Turismo. Tamén temos axudas da Diputación e tamén a colaborar cada concello, un aporte de acordo coa cantidad de habitantes que ten cada concello, vai na proporción. Non manexamos moitos cartos, da Xunta temos 80.000, da Diputación 25.000, e o aporte que dá os concellos veñen sendo aproximadamente de 15.000 euros. O sea que temos non moito capital, non temos moito investimento, pero sí que queremos acadar máis, o que temos que aproveitarlo da maior maneira posible.
Ya que hablaba Llano de cuestiones turísticas, tamén nos avanzaba que ya andan preparando las maletas para Fitur.
Ahora estamos cerca xa de irnos a Fitur, que tal, Magupí. Estamos cerca de ir a Fitur, xa estamos organizando os temas que queremos levar este ano en conxunto da Mancomunidade, en conxunto, porque queremos defender, ya sea o que hai que fazer, penso eu, a Mancomunidade como un xeo destino único para todos. Por tanto, debemos de tratar de ofrecer a comarca da Mariña no seu conxunto. Os concellos beneficiense se a comarca se beneficia. Por tanto, queremos traballar con esa filosofía e, desde logo, o que é a cuestión do turismo, pensamos que debemos de traballarla o máximo posible, porque consideramos que é unha cousa moi boa para non solamente no económico, no social, sino tamén no coñecemento, que aquí somos 16 concellos, 8 do litoral, 8 do interior, pero no seu conxunto conformamos un extraordinario motivación para que a xente veña hasta aquí.
E uno de los grandes objetivos eternos, por decirlo así, del turismo mariñano es esta palabra tan repetida y tan difícil de pronunciar como es la desestacionalización. Decía Llano que se está mejorando bastante en los últimos años.
Una das cuestións fundamentais tamén de que pensamos en na Mancomunidade é que o turismo hai que distribuílo nos 12 meses. Empezan en xaneiro e rematar en decembro. É certo que temos en mes de xullo, mes de agosto, que xa non fai falta fazer moita publicidade porque enchemos casi seguro todos os concellos con moita xente. Hai que dicir sobre isto, por exemplo, que o ano pasado, este ano non, o ano pasado foi a comarca de Galicia donde en proporción máis medrou o turismo. O ano pasado. Este ano tamén tivemos moitísima xente, aínda que non chegou a cadar os números do ano pasado, sencillamente porque no mes de xullo foi un pouco máis floxo, pero co mes de agosto foi moi potente. Entonces, claro, queremos facer cousas que cubran todos os meses. O mes de novembro tradicionalmente é un mes moi floxo, non hai movimento, non hai prácticamente vacacións, entón, claro, como facemos para mover que por menos teñamos unha oportunidade de ofrecer a Mariña como algo atractivo, bueno, pues a través da Maxia. ¿Cuál es el eslogan da Mancomunidade? A Mariña, máxica por naturaleza.
Pues desde luego, iniciativas como este mes da Maxia servirán para no perder la ilusión.
Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al Centro de Salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
Terminamos con una noticia luctuosa. Ha fallecido Ramón Villapol. Ramón Villapol en Balea fue alcalde de Trabada, también empresario, y falleció este lunes a los 79 años de edad a consecuencia de las lesiones que sufrió por un accidente doméstico. Hay que destacar que, bueno, pues tenía una trayectoria política larga, fue concejal, además fue alcalde. Comenzaba su trayectoria en 1971, además con Celso Currás, luego fue teniente de alcalde y también llegó, pues como decimos, a ser el máximo regidor de Trabada. También hay que destacar que, bueno, pues que era un empresario de éxito, un hombre muy querido, muy amable y que todo el mundo recuerda con mucho cariño. Lamentablemente falleció en las últimas horas a los 79 años de edad. Según ha destacado el exalcalde de Trabada, Janes Ginzo, unas declaraciones que recoge la Voz de Galicia en su edición digital en esta mañana de hoy. Era un veciño exemplar que fixo moito por Trábada, aportando a veces o seu patrimonio persoal sen que ninguén o soubese. Así era Ramón. Son palabras del exalcalde de Trábada, Jan Esquinzo, que recoge la Voz de Galicia en su edición digital en esta jornada de hoy. Destacar este hecho luctuoso lamentable, el fallecimiento de Ramón Villapol Balea, quien fuera alcalde de Trábada y también empresario de maderas en Villapol. Continuamos a partir de las 2:20 con más noticias en Mediodía en la Costa. Recuerden que ahora se van a quedar en la compañía de Marta Ruiz y de Antonio Herraiz y que luego a partir de las 2:20 seguimos actualizando toda la información de esta jornada.